Primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta ola de coronavirus. Hace tiempo, ¿verdad?, que no usamos esas expresiones. Fíjate, falta una semana exacta para que el gobierno apruebe la retirada de mascarillas en interiores y al día siguiente, el miércoles que viene, entrará en vigor. ¿Cómo saber si ahora ya no hacen rastreos, si hemos empezado una séptima ola o si la vamos a empezar? Es la pregunta que vamos a responder en los próximos minutos en esta tarde de martes de Semana Santa. Bueno, la incidencia ahora mismo, ya sabes que no se notifica todos los días, sino que solo se publica los martes y los viernes. A última hora de la tarde sabremos los nuevos datos. Pero más o menos estamos en una incidencia de unos 500 casos por 100.000 habitantes. Claro, es mucho, es poco, teniendo en cuenta que más del 80% de la población está completamente vacunada, con la tercera dosis incluido. Estamos en una fase de meseta de la sexta ola. ¿Dónde estamos realmente? O da igual ya dónde estemos si la presión hospitalaria sigue siendo baja. La verdad es que nos hacemos algunas preguntas, ¿no? Sobre todo al inicio de esta Semana Santa y viendo también que, bueno, pues la hemos cogido con muchas ganas. Juan Antonio Sanz es portavoz de la Sociedad Española de Medicina Preventiva y Salud Pública. Juan Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué nos dicen los datos de cómo estamos ahora mismo con respecto al COVID?
Bueno, yo creo que estamos, como bien decías antes, en una fase de meseta. Quizá en los últimos días estamos experimentando una leve subida de datos de la incidencia. Estábamos hace no mucho en 400 y pico y ahora, pues, como dices, estamos pues sobre los 500 casos más o menos. La incidencia en mayores de 60 años sí que es cierto que ha disminuido un poco y la presión hospitalaria, la presión de UCIs y bueno, y otro dato importante como es el número de pacientes fallecidos, pues de momento parece que va bajando, lo cual es un dato esperanzador, aunque las cifras, como digo, de la incidencia con el leve aumento, pues siempre deja un poco intranquilo.
Claro, aquí han pasado muchas cosas, ¿no?, en las últimas semanas. Primero, que aunque la incidencia de 500 casos por 100.000 habitantes no es especialmente baja, claro, si la comparamos con lo que llegamos a tener en algunas semanas del mes de enero, ¿verdad?, con la variante Omicron, que llegamos incluso a los 5.000 casos, que fue una barbaridad, pues hombre, la situación desde luego es mucho más estable. ¿Cómo están los hospitales? Pues afortunadamente en este momento están bastante bien. Luego han aparecido otras noticias, ¿no? Pues la guerra de Ucrania. En definitiva, hemos dejado de hablar tanto de la pandemia, que no es malo, ¿no? Sobre todo porque la situación parece que está mucho más controlada. Pero por otro lado, ahora estamos realmente en una situación en que prácticamente no tenemos información. No sabemos lo que pasa, no sabemos si hay más transmisión o menos de la que creemos, si en estos días de Semana Santa de repente pues esa transmisibilidad ha aumentado o no. No sé si esto es bueno o malo, Juan Antonio, o cómo hay que controlar ahora realmente la pandemia.
Bueno, yo creo que llega un momento en que que no podemos estar continuamente mirando todos los días, todos los datos. El sistema probablemente no tiene capacidad, especialmente cuando hemos tenido una variante tan contagiosa como Omicron, de ir vigilando y dar unos datos fiables en todo momento. Entonces, bueno, pues tenemos que, viendo cómo estamos, que estamos en un momento parece ser de baja incidencia, tendremos que agarrarnos a otro tipo de datos o informarnos con otro tipo de datos que nos dan una idea indirecta, pero que también es una buena idea acerca de cómo va el tema del coronavirus, aunque quizá nos da esa información con un poco de retraso. Esos datos, bueno, pues es la incidencia en mayores de 60 años que se está controlando, y eso sí que está habiendo un seguimiento. Y luego hacer la vigilancia en un sitio que no nos falla, es en los hospitales y en las UBIs. Entonces, esos valores indirectos pues nos permiten saber un poco cómo estamos. Y esto, en cierto modo, se parece un poco a lo que tuvimos al principio de la primera ola, cuando la disponibilidad de test era muy escasa. Y entonces, la única manera de saber cómo andábamos era vigilando la presión hospitalaria y vigilando la presión en las UBIs. Entonces, bueno, pues no es el dato exactamente igual como el que estábamos manejando pues hace unas semanas, en que, bueno, pues de una manera un poco no exacta del todo, probablemente, porque realmente con la variante tan contagiosa como teníamos y con una variante que no era tan grave, con lo cual hacía que los pacientes o las personas que lo tenían, muchos de ellos fueron asintomáticos, pues esos no contactaran con el sistema sanitario, con lo cual probablemente se nos estaban escapando muchos casos. Y esa cifra que dabas de 5.000, pues probablemente si hubiéramos tenido la información real, probablemente era mayor. Entonces, bueno, ahora tendremos que utilizar estos datos indirectos que nos van a permitir darnos cuenta de lo que está pasando, aunque, bueno, pues la información desde luego no es igual.
Quizá no necesitemos tampoco tanta información. Quiero decir, hemos tenido 2 años y pico ya de pandemia, como bien dices. Afortunadamente, el índice de vacunación, o sea, el porcentaje de vacunación en España es altísimo, por suerte. Y entonces, bueno, pues quizá hay que fijarse efectivamente en otras maneras de medir la pandemia, como son los ingresos hospitalarios y, bueno, la incidencia en los más vulnerables. Y dices que esto de momento se está haciendo y se está haciendo bien. Pero nos preocupa el que se empiece a hablar de variantes de Omicron. ¿Son en realidad variantes de Omicron? ¿Son como mezcla de Omicron con alguna variante anterior? ¿Qué son la BA.4, BA.5, incluso una recombinación XL que parece que ha aparecido en Corea del Sur? Es decir, ¿cuánto preocupa a los científicos, no sé si la aparición de una nueva variante o la recombinación de Omicron con alguna otra?
Bueno, todos los virus continuamente están cambiando y mutando. Algunos virus son más cambiantes que otros y más, por así decirlo, inestables. Y Omicron, bueno, pues no es excesivamente cambiante, pero bueno, tiene una facilidad de cambio, pues bueno, que preocupa. En principio sí que es cierto, bueno, pues que están surgiendo continuamente nuevas variantes, pero eso sí ha sido una cosa que ha sido continua a lo largo de toda la pandemia. Lo que pasa es que hay que vigilar si esas variantes o subvariantes que puedan ir apareciendo presentan alguna circunstancia que pueda preocuparnos, y podría preocuparnos si esa variante, pues bueno, fuera una variante más que produjera casos de más gravedad o que escapara a los tratamientos habituales o al efecto de las vacunas, o bueno, pues de alguna manera cambiara la manera de diagnóstico, es decir, que nuestros métodos de diagnóstico, los que tenemos ahora, no fueran capaces de detectarla. Entonces, es una serie de condiciones que es la que nos hace preocuparnos. Pero como te digo, continuamente está habiendo pues, mutaciones del virus y por lo tanto tenemos variantes diferentes. Y luego lo que pasa es que siempre hay algunas que son de especial vigilancia, pues precisamente por esto, y la OMS y los sistemas de vigilancia que hacen la secuenciación de los virus, pues se encargan un poco de vigilar esto. Pero como te digo, es un virus que cambia continuamente. Pues decían en algún momento del tiempo que podía cambiar de hasta dos o presentar una variante nueva de mayor o menor importancia, pues 2 o 3 veces al mes. Y bueno, pues es una cosa que siempre la tenemos ahí. Hace no mucho, bueno, hace a principios de otoño nos los prometíamos un poco muy felices, por así decirlo, porque parecía que estábamos venciendo la pandemia por el alto índice de vacunación y la evolución de los datos, y bueno, pues de repente surgió una nueva variante, que era Omicron, y bueno, que dio la vuelta un poco a todo lo que pensábamos y nos produjo esta ola. Es una posibilidad que siempre está ahí, especialmente cuando todavía hay mucha transmisión del virus, tanto en España como en el resto del mundo, en este mundo globalizado, y bueno, en cualquier momento, en cualquier otra parte del mundo, puede surgir una nueva variante que, como digo, pues produzca un cambio suficientemente importante como para cambiar la enfermedad.
Estamos a una semana de que, bueno, no tengamos que utilizar obligatoriamente la mascarilla en interiores. Hay que decir que somos de los países europeos un poco de los últimos en llegar a esta norma, es decir, los que más tiempo hemos mantenido la mascarilla en interiores. ¿Ya tocaba, en su opinión, que se tomara esta medida o no?
Bueno, nosotros los técnicos siempre pensamos que es un poco pronto, pero yo creo que llega un momento en que hay que correr un riesgo. Yo probablemente quizá hubiera esperado un poco más, pero bueno, sí que sí me alegro porque en algún momento del tiempo se ha valorado la posibilidad de que se hubieran quitado las mascarillas antes de Semana Santa. Yo me alegro, en cierto modo, de que se haya escuchado un poco a la prudencia y esperemos y hayamos esperado a que terminen las vacaciones de Semana Santa, donde va a haber muchas interacciones sociales, muchos viajes, muchos desplazamientos para tomar esta medida. De todas maneras, bien cierto es también que las mascarillas, bueno, pues se estaban utilizando, pero hasta cierto punto, pues desde luego en exteriores, no, hace tiempo que no son obligatorias, y ese momento de cuando se produce ese cambio junto con algunos otros es probablemente cuando deja de bajar rápidamente la variante Omicron y empieza a estancarse, pero bueno, eso puede pasar, y bueno, pues eso, ¿no? Llega un momento en que tenemos que decidir. Entonces, realmente ahora, probablemente en los interiores, las mascarillas pues son muy poco utilizadas, pues una cosa que es así, realmente se utilizan muy muy escasamente, quizá en otros tipos de pues de negocios o de empresas se está utilizando, pues en los centros comerciales y demás, en tiendas y demás, pero desde luego en la hostelería se está empleando poco ahora, con la eliminación, sí, de los límites de aforos y demás. Bueno, pues estamos yendo a esos sitios y vas a comer o a tomar algo y ves que todo el mundo está sin mascarilla, y eso, bueno, pues realmente hace ya tiempo que lo tenemos.
Sí, eso está claro, ¿no? Y además siempre hemos comentado este tema, ¿no? Que va uno, bueno, ahora ya, porque por la calle, si quieres, te la puedes quitar, ¿no? Pero que ibas por la calle con la mascarilla, entrabas con la mascarilla puesta en un restaurante o en un bar, y cuando entrabas y te sentabas, lo primero que hacías era quitarte la mascarilla, ¿no? Que tenía también, bueno, no sé, era un poco paradójico. Bueno, lo cierto es que algunas ciudades, por ejemplo, Filadelfia, sí es la primera gran ciudad en Estados Unidos que ha recuperado la mascarilla en interiores porque ha habido un aumento de los contagios COVID. Es decir, que esto siempre es una posibilidad, que en algún momento determinado, si suben mucho los casos y la incidencia, pues a lo mejor hay que volver a recuperarla, no sé.
Claro, bueno, eso, la variante, vamos, perdón, la pandemia no ha acabado, seguimos todavía con un número de casos relativamente elevado, con una incidencia, bueno, que es de riesgo medio, no es de riesgo alto, pero seguimos con la transmisión del virus importante, y sobre todo en otras partes del mundo, y podríamos encontrarnos dentro de un poco de tiempo pues con unas cifras que obligarán a tomar de nuevo medidas de restricción, pues para prevenir el número de contagios. Eso es una cosa que también, como te digo, siempre está ahí, igual que te decía, la posibilidad de una nueva variante, pues la posibilidad de que aumenten los casos precisamente pues por la modificación y la reducción de esas medidas de prevención y de protección, bueno, pues pueden producir un aumento de contagios, y veamos en ese sistema nuevo de vigilancia que tenemos, bueno, pues que están aumentando los casos, especialmente los casos graves, y eso pueda llegar a obligar, pues de alguna manera, pues a retomar medidas que se han dejado de utilizar, y una de ellas, lógicamente, es la mascarilla.
Bueno, Omicron, que como bien dice, nos sorprendió de repente con esa enorme transmisibilidad. También es verdad que los casos que provocaba eran más leves, pero es cierto que causó 13.000 muertes entre enero y marzo, o sea que realmente es una cifra importante. Ahora ya ha bajado claramente ese número. Se habla mucho también de que estamos en una etapa de gripalización del COVID, y yo no sé si hay datos ya de si precisamente en cuanto al número de fallecidos estamos más o menos en los fallecidos que suele haber con la gripe, es decir, porque no recordemos también que con la gripe, es decir, la gripe puede ser una enfermedad grave, ¿no?, para determinadas personas, que por eso precisamente hay una vacuna anual de la gripe, sobre todo para grupos de riesgo, y que aún así hay un número de personas que cada año fallecía por gripe. No sé si cuando hablamos de gripalización del COVID ya estamos hablando también de que estamos en esas cifras, incluso al número de muertes, o por COVID sigue muriendo más gente que por gripe.
Todavía está muriendo más gente por COVID que por gripe. Por gripe, más o menos al año, dependiendo un poco del virus que esté circulando, pues el número de personas que pueden fallecer puede rondar entre los 5.000 y 6.000 personas al año. No hace mucho, porque ahora, como bien has dicho antes, pues bueno, las estadísticas que se ofrecen a la población o los datos que se registran pues no son tan frecuentes, pero no hace mucho estábamos teniendo más o menos una media de muerte por COVID de unos 100 personas al día, y 100 personas al día todavía es mucho, o sea que todavía yo creo que queda bastante para poder decir que, bueno, pues que el COVID es similar a la gripe. Yo creo que aún estamos lejos.
Pues tengamos muy en cuenta esto, ¿eh? Y tengamos en cuenta también estos días, a ver, no porque queramos aguarle las vacaciones a nadie, pero es verdad que no solo porque las mascarillas en interior todavía son obligatorias hasta el miércoles de la semana que viene, sino porque, como hemos comentado antes también, siguen siendo obligatorias en grandes concentraciones de personas en el exterior, lo digo, porque estamos viendo, bueno, pues mucha gente, ¿verdad?, por las calles, por supuesto en procesiones y en otros eventos, y bueno, quizá estamos descuidando un poco el hecho de que si hay mucha gente es conveniente llevar la mascarilla. Bueno, no solo es conveniente, es que todavía sigue siendo obligatorio, ¿no?
Yo creo que sí, dices bien, todavía hay riesgo de transmisión, especialmente en esos momentos donde hay una elevada concentración de personas, y eso también nos está pasando hace algún tiempo. Se ha recuperado también dentro de esas medidas que se tomaron pues hace mes y pico, pues la eliminación de mascarillas y el aumento de los aforos en algunos espectáculos, como puede ser, por ejemplo, los partidos de fútbol o dentro de las canchas de deportivas, de partidos de baloncesto, balonmano, etcétera. Y vemos los partidos de fútbol por la televisión y muchos de ellos vemos que hay una aglomeración de personas porque los aforos son del 100% y vemos que las personas que están allí, pues una parte pueden usar mascarillas, pero una buena parte no las están usando. Y desde luego allí la distancia de seguridad es una entelequia. Lo mismo, como bien dices también, aunque yo bueno he estado viendo algunas imágenes de las procesiones que están celebrando y de momento parece que bastante gente está utilizando la mascarilla. Pero nos ha pasado en esto un poco como lo que te decía de la hostelería. En algunos sitios parece que cuando se ha decidido eliminar la mascarilla, como ha sido por ejemplo el ejemplo más claro es el de los partidos de fútbol, pues solo tenemos que ver la televisión y vemos que no se utiliza. Y yo creo que hay que vamos ajustarse un poco a la prudencia, intentar, bueno, pues yo en mi caso particular recomiendo que todavía pues utilizar la mascarilla en algunas situaciones, pues porque la transmisión sigue ahí, el virus sigue ahí, la pandemia no ha terminado.
Juan Antonio Sanz, portavoz de la Sociedad Española de Medicina Preventiva y Salud Pública. Gracias y buenas tardes, ¿eh?
Muy buenas tardes.